El motivo principal que me venía aquí a la cabeza era un poco el si me iba o me quedaba. Hay un montón de... creo que no... Tengo que ir para atrás, pero me parece... Ahora, gracias. Hay como elementos de movimiento, ¿no? El que confía no se mueve, es un movimiento de no moverse, sino que permanece, pero si viene la iniquidad, igual extiendo mi mano, me aparto a mis perversidades. Entonces hay un mensaje como de movimiento en este salmo. Y lo que me venía era, pues, el me quedo o me voy, permanezco o no permanezco. Es lo que quiero que os quedéis con esa palabra, permanecer. Todo el rato va a ser esto, permanecer. Y aquí he puesto a estos dos que están enfadados, no están enfadados como pareja, que me decía Rocío esta mañana, pero ¿vas a hablar del matrimonio? No, están enfadados con... no tiene que ver, están enfadados con Dios. Entonces, un chico y una chica, por ser así, paritarios y tal, ¿no? Entonces, ¿me quedo o me voy? Y yo creo que en nuestra vida cristiana, no sé si llevas unos cuantos meses, años o un tiempo, pues... creo que todos en algún momento nos planteamos esta pregunta en un mayor o menor grado. ¿Me quedo o me voy de esto que he conocido? ¿Me quedo o me voy de Cristo? A lo mejor no, no os lo habéis planteado, pues mejor para vosotros. Pero bueno, que si en algún momento os lo planteáis, pues que sepáis que hay hermanos, yo me lo he planteado a veces. En mayor o menor grado, te viene un golpe, de repente ves que la iglesia no todos son... no todo es color de rosa, somos humanos, discutes con alguien que para ti es de referencia en la iglesia, hay hermanos que se apartan, pues pecas y de tan culpable que te sientes, pues te apartas, te da vergüenza volver a Dios. Entonces, hoy vamos a hablar del movimiento, pero para permanecer en Dios o para alejarnos de Dios. Si os acordáis, estuvimos predicando una serie de predicaciones sobre las bases que había que crecer, ¿no? Como cristianos y como iglesia, que teníamos que irnos moviendo para crecer. Pero es que este movimiento también puede ser en una dirección equivocada. Entonces, hoy vamos a hablar de todo esto. De permanecer en Dios y que Dios permanece en nosotros. ¿Hacia dónde nos movemos, hermanos, hermanas? Y que distintos caminos tienen distintos destinos. Entonces, volviendo al versículo 1 del Salmo, nos decía así: los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Este versículo nos liga a dos conceptos: confiar, fe, y permanecer en Dios. ¿Qué significa esto de la permanencia? Pues la permanencia, permanecer en Dios, es un concepto que en la Biblia es básico y esencial. Permanecer significa que te mantienes en un estado en el que estás. Y permanecer en Dios, como digo, para él, en la Biblia, en la palabra, lo resalta muchísimo. Y el propio Jesús, en uno de los versículos principales, nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Este versículo yo lo he leído muchas veces, pero hay que interiorizarlo, hay que pensar en él. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Un pámpano es uno de los... son los brotes de las ramas, salen por aquí y de aquí sale el fruto. Pero el pámpano, fuera de la vid, no crece, se muere. Entonces, aquí Jesús nos está diciendo: si no estáis en mí, si no estáis conmigo, no vais a llevar fruto. Si os separáis de mí, aunque tengamos esas formas religiosas o cumplamos unos ritos religiosos, no vamos a llevar fruto. ¿Y qué es esto de permanecer en Jesús? Pues es muy práctico. Permanecer en Jesús es seguir cultivando tu relación personal con él a lo largo del tiempo. Es seguir escuchándole y hablándole a pesar de que te lleves disgustos y desengaños. Es conocer su palabra, seguir leyendo su palabra y no mezclar, no añadir, no jugar. Pero al final, lo que va a dar testimonio de que permanecemos en él nos dice que va a ser el que llevemos fruto. ¿Y qué es esto de llevar fruto? Pues a mí me gusta ser práctico y aplicable, ¿no? Entonces, ¿cómo llevo fruto? Pues yo te voy a decir, por comparación, el fruto que el mundo nos ofrece, el fruto que el mundo ofrece a tus conocidos, a tus amigos, a tus compañeros, a tu familia. Pues el fruto que el mundo ofrece es que puedes transformar tu vida, que puedes controlar tu futuro, que tú eres tu propio dueño, que puedes controlar lo que te pasa, que lo que importa es la actitud con la que hagas las cosas, la intención, que escuches a tu corazón y lo entenderás, que es una canción que si tenéis hijos habréis oído de Disney 20.000 veces. Entonces, todos estos frutos, lo que nos dicen es que somos autónomos, que podemos guiarnos a nosotros mismos, que lo importante es la actitud, dejar la mente en blanco, repetir, y entonces vas a ver las cosas claras. Y entonces yo pensaba que muchas veces los que nos rodean están como desnudos espiritualmente, que no tienen herramientas espirituales, si no han conocido a Jesús, no tienen herramientas espirituales para saber que este fruto que les está prometiendo el mundo en forma de tantas meditaciones, pues diversas religiones orientales, tal, todo eso nos lo están vendiendo como que son terapias, como que son medicinas, como que son formaciones, pero al final detrás de eso hay religiones, hay ideas espirituales que atan a la gente. Entonces, si no, esto es lo que el mundo les ofrece. ¿Y yo qué estoy ofreciendo? ¿Qué fruto estoy ofreciendo? ¿Cómo puedo dar fruto? Porque a veces podemos ser como el huevo este que he puesto, ¿no? Que nos hemos aprendido cuatro frases y nos hemos quedado en eso, ¿no? Y no hemos crecido espiritualmente. Y he conocido, pues, Jesús mi Salvador, ¡pam!, ya está. Y no sé dar razón de esa salvación a los que me rodean. Y entonces, ¿cuál es nuestro fruto como iglesia, como cristiano? Yo me pregunto, ¿cuál es mi fruto? ¿Dónde estoy? ¿Cuál debería ser mi fruto? Y aquí me acordé de una hoja que mandó Andrés hace dos o tres semanas al grupo de oración de WhatsApp y que contestaba esta pregunta de ¿cuál debe ser nuestro fruto? Pues aquí aparece nuestro fruto. Nuestro fruto puede ser sanar, liberar, ser luz, hablar, predicar, dar. Nuestro fruto es que Dios, Jesús, nos dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Nuestro fruto es el poder del Espíritu Santo. Nuestro fruto es preocuparnos por la gente que no está. Nuestro fruto es dar gracia a la gente. Cuando el mundo les da justicia, cuando la ciudad en la que vivimos da justicia, nosotros podemos dar gracia. Y esto es una cosa que a la gente le va a chocar, porque Jesús daba gracia. Cuando los fariseos les daban justicia, cuando los fariseos les daban muerte y ruina, Jesús les daba gracia. Y nosotros, uno de nuestros frutos puede ser no tratar al vecino como nos trata. Esto es muy difícil, yo no lo hago muchas veces. Pero ese puede ser uno de nuestros frutos. Y recuerda una cosa, si tú no das fruto, otros van a dar fruto por ti. Yo os voy a contar, en mi trabajo hay gente que es gente muy preparada. Es gente muy preparada humanamente, muy formada, pero que luego cree en cualquier cosa. Y yo, pues, claro, pensaba, pero ¿cómo puede ser que creas en esto si luego eres tan culto, tan sabes tanto de tantas cosas? Y es que al final el tema espiritual va más allá del humano. La gente necesita creer porque Dios nos ha hecho así. Dios nos ha hecho así. Y si nosotros no llevamos este fruto, no ofrecemos nuestro mensaje, otro va a venir. Y a mí, a compañeros de mi trabajo, pues les han venido a evangelizar con meditaciones, con transforma tu vida, con no sé qué. Y yo tuve que hablar, pero porque es que ya, yo creo que el Espíritu Santo ahí se movió y me dijo, no puedes dejar que roben estas vidas delante de ti. Cuando tú sabes que yo ofrezco sanidad, yo ofrezco poder, yo ofrezco autoridad, yo ofrezco gracia, yo ofrezco misericordia. Pero es que si yo no lo doy, si yo no hablo, ese fruto no se da. Pero no te preocupes, porque el diablo está muy contento. Si tú no das fruto, yo daré fruto allí. Entonces, no es una bronca, es para mí también, pero recordemos esto, tenemos frutos, podemos dar fruto. Donde estemos, nosotros podemos dar fruto. Nosotros, Jesús nos dio poder, Jesús nos dio autoridad, Jesús nos dio fuerza y poder para sanar, para liberar, para predicar, para hablar. Y eso es lo que la gente necesita. No se pueden quedar allí, pero es lo que el mundo les está dando, es lo que estas religiones les están dando. Y si nosotros no damos fruto, otros darán fruto por nosotros. Entonces, hemos visto, tenemos que permanecer en él para dar fruto. Y en segundo lugar, el Salmo nos dice qué tenemos que tener para permanecer. Nos dice que tenemos que tener confianza, tenemos que tener fe. La fe la vamos a ver más, un poquito más adelante, pero en Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Con lo cual, si necesitamos fe, es porque estaremos esperando y porque va a haber algo que no estamos viendo. Con lo cual, pues son situaciones negativas, porque a mí me gusta no esperar y a mí me gusta ver. Entonces, pues ahí va a tener que trabajar Dios conmigo, o tiene que trabajar conmigo y seguramente pues tiene que trabajar con todos, de que si queremos permanecer necesitamos esa fe. Y esa fe implica necesariamente eso, que hay algo que no vamos a ver y hay algo que vamos a esperar. Pero en el versículo 2, el Salmo añade algo más. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces, este salmo, este versículo nos dice, tú puedes apartarte, puede ser que estés luchando con eso, pero el que no te va a fallar es Dios. Dios va a permanecer alrededor tuyo. Dios va a estar alrededor tuyo. Y la palabra también está llena de versículos que nos dice, aunque tú no permanezcas, Él va a permanecer. Es así. Nos dice, en 2 Timoteo 2:13, es uno de mis versículos preferidos, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque tú seas infiel, aunque tú te apartes, Dios va a permanecer alrededor tuyo. Porque Él, su naturaleza es ser fiel. Él no puede ser infiel. Y en Juan 14:18 nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. A veces las familias son una de las fuentes de... Una familia está muy bien, si funciona, y una familia está muy mal, si no funciona. Entonces, a veces las familias son una fuente de dolor o de condenación o de pues cosas muy negativas. Pero Dios te dice, es que aunque tu padre y tu madre te dejen, yo te recogeré. Yo no te voy a dejar huérfano. En Deuteronomio nos dice que Jehová es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Dios permanece en nosotros, Dios permanece alrededor nuestro. Pero entonces, seguramente algunos de vosotros pensaréis, sí, pero a veces cuesta, ¿no? Porque a veces es aquí donde tenemos que ejercitar la fe. Porque Él dice, no os voy a dejar huérfanos, yo voy a estar alrededor vuestro. Como las montañas alrededor de Sion, ahí estoy yo. Pero es que a veces Dios está en silencio. Yo no sé vosotros, pero a veces Dios conmigo ha estado en silencio. A veces Dios, tú le preguntas, dices, ¿dónde voy? ¿Para aquí o para aquí? Y te dice, nada. Y dice, bueno, será que hoy no tenía cobertura. Mañana, no. Y dices, tampoco. O te viene una enfermedad, o te viene una persona que te hace la vida imposible, y tú dices, ¿qué está pasando? O te dice, ve por aquí, y te empiezan a te empiezan a llover palos. Y dices, a ver, pero que yo he preguntado y me has dicho que por aquí. ¿Y estos palos? Y aquí es donde entra la fe. No hay trucos, no hay magia. A veces la vida cristiana es fe y fe. Y ya está. Y no ver y esperar. Y sí que un versículo que Dios me dio en un momento que yo estaba así esperando y sin ver, me dijo en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Tú sabes, si no lo sabes, te lo digo yo, que Dios te quiere. Dios te quiere porque mandó a su hijo a morir por ti. Yo no mando a morir a mi hijo por nadie, porque soy humano. Pero Dios quiere tanto que a su hijo lo mandó a morir por nosotros, por mí, por ti. O sea, tú imagínate, o sea, si eres padre, vamos. O sea, no es humano, o sea, no es humano, ¿no? Ese amor es sobrehumano. Entonces, creo que quiere, que te quiere algo si ha mandado a tu hijo por ti. Entonces, también quiere que tengas un futuro y una esperanza. Aunque en ese momento no lo veas, aunque en este momento no lo estés viendo, Dios te dice, yo estoy alrededor de ti. Mis planes para ti son de paz y no de mal, porque a veces yo puedo pensar, Señor, vale, ya, pero ¿qué es esto? ¿Eres un sádico? ¿Qué es esto? Entonces, Dios te dice, no, mis pensamientos para ti, mis planes para ti son de paz y no de mal. Pero ahora tienes que esperar, tienes que confiar, tienes que permanecer. Y aquí es donde entra el versículo 3, que cuando Dios está en silencio, porque a veces Dios está en silencio, nos vamos al no sé a qué. Nos vamos al versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. A veces, hermanos, en esta permanencia dolorosa, cuando Dios no está hablando, nos deslizamos, nos movemos, pero no nos movemos a donde tenemos que movernos, a crecer, sino que nos movemos al no sé a qué. La iniquidad está alrededor nuestro, la iniquidad, la maldad nos rodea y a veces los pies se nos van, las manos se nos van. Y aquí es donde el Salmo nos advierte. En otra versión, sobre el versículo 3, dice que los perversos no gobernarán la tierra de los justos, no sea que extendamos las manos a la iniquidad. Aquí el Salmo nos está advirtiendo de ojo con qué te estás mezclando, ojo con quién gobierna tu tierra, ojo con quién gobierna tu corazón, no sea que te vayas detrás de eso. Y aquí el no sea que viene de muchas formas. El deslizarnos, el desviarnos puede venir de tu orgullo por ser cristiano, porque dices, bueno, me comparo con todos estos, pues comparándome, siempre hay alguien que está peor que tú, dices, bueno, yo comparado con este soy bueno, venga, pues muy bien. El Salmo 19, creo que está en la hoja de grupos caseros, te dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ojo con creernos más que nadie, porque hemos sido salvados por gracia, no por ser mejores que el resto. Dios nos lo dice, no te he elegido a ti por ser mejor que el resto. Y ojo con la mezcla, que nos cuesta también. Cuidado con jugar a una pata aquí, otra pata aquí, y voy jugando, ¿no? Y me convierto, pero me voy un poco para allá y un poquito para aquí. Santiago nos dice, en su capítulo 3, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Yo a veces, este versículo creo que está escrito a mí. Dice, ¿somos así a veces? ¿Tenemos dos caras, una cara de domingo y otra cara de sábado? Pues ahí ya cada uno. Ojo con la mezcla, porque la mezcla no le gusta a Dios. Es así. Y podemos irnos al no sé a qué, dando pequeños pasos al pecado. Muchas veces cuando vas al pecado no te tiras de cabeza, vas poco a poco, pues eso, jugando. Puedes ajustar tu vida por Dios, pues eso. Estoy cansado, pues dejo de ir al grupo casero. Estoy cansado, pues dejo de ir a la iglesia. Estoy cansado, pues está la reunión de oración esta que es un rollo y me duermo y no sé qué. Pues me quedo en casa, que vamos, yo creo que es que ni te autoengañas. Dices, voy a orar, ¿qué dices? Un viernes por la tarde, estás durmiendo allí. O sea, no te engañes, no vas a orar en tu casa. Ojalá sí. Entonces, hay que tener cuidado con todo esto, porque esto nos va apartando gradualmente. Y te encuentras a veces con que de repente todo te vale. Y estás llevado, pues eso, por todo viento de doctrina, como nos dice Pablo en Efesios. Dice, en el capítulo 4, versículo 14, que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Siempre volver a Jesús, siempre volver a Jesús. Y que no seamos llevados por todo viento de doctrina, porque es que yo también lo veo, y a mí a veces me ha podido pasar, pues que la gente ahora, hoy en día, todo nos vale la meditación, el Reiki, la energía universal, las vibraciones, el karma, la Virgen de la Macarena, el talismán del conejo, el no sé qué. Y luego vengo a la iglesia evangélica también, pues porque tienen buena música y son más enrollados. O sea, y cojo de cada cosa lo que quiero. Pablo se encontró esto en las primeras iglesias, que se iban de aquí para allá, de allá para acá. Y al final eso es lo que quiere el diablo, que cuando viene un problema gordo te quedas desnudo y se te lleva todo. Y a mí me han venido problemas gordos y te quedas con lo básico, con la fe básica de creo esto y creo que voy al cielo. Ya está. Pero, hermanos, esa es la permanencia. Esa es la permanencia que tenemos que tener. Esto es lo que yo también tengo que luchar con ello. No solo os lo digo a vosotros. Porque a veces nos dejamos llevar pues por cada viento de doctrina, de aquí para allá, de allá para acá. Y a veces mezclamos, pues eso, yendo a la iglesia y no permanecemos. Y vamos a hablar de este permanecer, ¿cómo tiene que ser? No puede ser en nuestras fuerzas, porque claro, tú si dices, jolín, pues nada, vamos a ponernos a ello, ¿no? He escuchado a Rafael y ha dicho, pues esto. Dice, bueno, pues vamos a ver. Y entonces el Salmo sigue con el versículo 4. Dice, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Y entonces aquí, pues un poco la tentación que podemos tener es, bueno, yo voy a ser bueno, Dios me va a hacer bien, pero hay un problema, que es que no hay nadie bueno, y es que no podemos hacerlo en nuestras fuerzas. En Mateo 19, Jesús, al joven rico, que le llamó maestro bueno, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Dice, bueno, ya. Y Pablo, pues este que era muy duro también, muy claro, Pablo, muy transparente, en Romanos 3 nos dice que eres mejor, somos mejores que ellos. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y en Efesios, por su gran amor nos amó Dios, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ese permanecer no va a ser en nuestras fuerzas, no puede ser en nuestras fuerzas, porque cuando yo juego en mis fuerzas, puedes aguantar un día, dos días, tres días, cuatro días, pero llega un momento que el pecado sale y explota y vuelves otra vez. Y si tienes pecados recurrentes, sabes de qué te estoy hablando. Y es que no puede ser en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas. Y esto es algo que como cristianos tenemos que entender, tengo que entender cada día, que no es en mis fuerzas, que no es en mis capacidades. Que Jesús, Dios, nos dio a su Espíritu Santo. En Gálatas nos dice, por cuanto sois hijos, nos dijo, no os dejaré huérfanos, nos ha hecho hijos a través de la adopción por haber muerto su Hijo por nosotros, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Jesús clama por nosotros. Jesús clama por nosotros. No clama por nosotros la Virgen, no clama por nosotros ningún santo, no clama por nosotros los dioses orientales, egipcios, clama por nosotros Jesús. Y no está en nuestras fuerzas, como nos dice en 2 de Corintios, porque el que nos confirma en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Este Espíritu Santo es el que va a trabajar con nosotros. Si lo haces en tus fuerzas, vas a fallar. Si lo hago en mis fuerzas, voy a fallar. Si lo hago en las fuerzas de Dios, si lo hago en Jesús, en el Espíritu Santo, no voy a fallar. Entonces, recordemos, necesitamos la fe para permanecer. Y si permanecemos, llevaremos fruto. Y hermano, cuando dudes, como yo dudo, pues acuérdate de lo que nos dice en Isaías 59. Que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Dios sigue siendo el mismo Dios que te convirtió, el mismo Dios que te escogió. Y si no estás convertido, yo te digo, Dios tiene poder, Dios tiene salvación, Dios tiene salud para ti, Dios tiene todo lo que te puede prometer el mundo, lo tiene Dios para ti. Lo que pasa es que a veces necesitamos fe, porque Dios nos quiere y no quiere... No, vosotros, no sé, los que tengáis hijos, sabe, yo cuando era niño, tú pedías todo. Tú te decían, ¿qué quieres? Todo. O sea, todo, toda la tienda de juguetes. ¿Eso era bueno para mí? No. Entonces Dios, como nos quiere, a veces nos dice que no. Y el decir que no, es muy doloroso el aceptar que no. Pero la buena noticia es que Él nos perdona. Cuando nosotros caemos, que Él nos perdona. En primera de Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Es importante reconocer el pecado. Reconocer que has pecado, arrepentirte. El primer paso para la gracia es el arrepentimiento y el reconocer que tú has pecado. Si no reconoces que has pecado, si no reconozco mi pecado y me arrepiento, no va a haber gracia. El mundo hoy en día no hay pecado, no hay, no existe nada que sea pecado. Existe pues la intención, el bueno, ya veremos. Es que esto, claro, si él, ¿qué voy a hacer yo? Si estaba enamorado o estaba enamorada, o si yo qué sé, yo es que escucho a mi corazón, soy libre. Pero la Biblia nos dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Y si dices que no has pecado, le haces a Él mentiroso y su palabra no está en ti. Entonces, la verdad es que hoy estoy diciendo cosas que son un poco negativas, pero hay otras positivas. Y es que tenemos un sumo sacerdote, que es Jesús, que puede perdonarnos de todo pecado. Y vamos a acabar con esto. ¿Me quedo o me voy, hermanos? Cada uno de nosotros, cuando nos hemos convertido, en algún momento tenemos que nos vamos a preguntar esto. ¿Estoy permaneciendo o me voy? ¿De verdad estoy con Jesús como estaba al principio? ¿O estoy mezclando? ¿O me he enredado en todo? ¿He ensuciado la gracia con lo mismo? He cogido mis cadenas, han cantado antes, Jesús nos liberó, pero a veces he sentido la tentación de volver y restregarme un poco con ese pecado, ¿no? Que a veces pasa que el pecado vuelve a decirte, oye, pues no estabas tan mal, ¿no? Fíjate, pues esto de Dios, pues tienes que tener fe muchos días, ¿no? Es un poco duro. Pero en Hebreos... Hermanos, me gustaría que recordáramos esta semana el capítulo 10, que dice, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, hermanos, hermanas, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aquí es importante también el papel de la Iglesia. Hermano, hemos visto antes el cartel con la silla vacía. También tenemos que aprender a ayudarnos unos a otros. A veces hay gente que le cuesta más permanecer. Hay gente que es espiritualmente muy arriba, pero cuando se viene abajo hasta el fondo. Hay gente que es muy de permanecer, pero cuando tiene que crecer dice, no, yo permanezco. Yo soy de esos, me quedo aquí. Dice, vale, yo te he conocido, me quedo aquí. Y a veces Dios me dice, a ver, tienes que crecer en esto. Yo, no, yo me quedo aquí. Ni para adelante ni para atrás. Vale, bien, no voy para atrás, pero tampoco crezco. Entonces necesito ayuda de hermanos que me digan, crece, Rafa, crece. Y yo tengo que ayudar a los hermanos que están, cuando crecen están muy bien, pero que cuando Dios les deja sin hablar por lo que sea un mes, pues se van para abajo. Entonces, Tenemos que ayudarnos unos a otros espiritualmente también, orar unos por otros. Y me gustaría acabar con este versículo de Hebreos 4, que nos dice que tenemos un sumo sacerdote, el que está intercediendo por nosotros en el cielo, que es Jesús, que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre, porque Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él tiene empatía con nosotros porque Él ha sido humano, porque sabe lo que hemos sido, sabe lo que somos. Y te está diciendo, acércate confiadamente al trono de la gracia, porque Él tiene empatía contigo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo te digo, la voz que te dice eres demasiado malo para arrepentirte es la voz del diablo, porque nadie es demasiado malo para la gracia de Dios. Y es así, que nadie te juzgue por eso. Que nadie te juzgue porque eres demasiado malo. Tengo un compañero de trabajo que me dijo el otro día, yo tengo claro que yo me condeno por todas las religiones. Y yo le dije, no, por la mía no. Digo, que nosotros cogemos a todo si te arrepientes. Y es así. ¿Quién eres tú? Si uno se arrepiente, tienes la gracia a tu disposición. Porque a veces la gracia la reservamos para nosotros. Es decir, sí, Señor, gracias porque me has ayudado. Pero a este no, que este es muy malo, este no puede ser, ¿no? La gracia es para todos. Entonces, hermanos, en la hoja de grupos caseros hemos puesto una tarjetita para esta semana o para la vida en general con este último versículo de que no tienes un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de ti porque tiene empatía contigo y que te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia. Entonces, no sé si tienes que ir a la cruz. La cruz tiene que estar siempre en el centro de nuestro recuerdo espiritual, de nuestro pensamiento espiritual. A lo mejor tienes que ir a la cruz, ven a la cruz si no le has conocido. Y a lo mejor tienes que volver a la cruz porque has venido y por lo que sea te has apartado. Y si estás en la cruz, hermano, quédate, resiste y permanece. Porque el fin que esperamos es la vida eterna y el fin que esperamos estar allí. Pero a veces vas a necesitar fe. Tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo y tienes a la Iglesia. Y podemos sobrellevar también nosotros, unos a otros, las cargas mutuas. Entonces, me gustaría acabar con la última canción, o sea, la canción nueva. No sé si puede ser. Y hermanos, recordar que somos libres ya. No volvamos atrás, no volvamos a coger esas cadenas. Ahora vamos a cantar, somos libres. Que no vuelvas atrás, que lo de atrás, que era una porquería, va a seguir siéndolo, aunque haya pasado el tiempo. Esclavos, Padre, aquí no hay esclavos, Señor. Aquí hay hijos libres tuyos, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que... Por mí también, Padre, que no volvamos a jugar con esas cadenas, que no volvamos a jugar con el pecado, Señor, y que ningún hombre nos controla, Señor, ninguna mujer nos controla, Señor, Señor, solo tú, Padre Jesús, ningún trabajo, ningún gobierno, Señor, no, Señor, tú eres el que nos controla, Señor, y tú eres el que nos guía, Señor, pero que sepamos vivir como libres, Señor, que sepamos vivir con la dignidad que nos da que tu Hijo murió por nosotros, Señor. Que no dejemos que nadie nos machaque, Señor, que nadie nos apriete, Señor, que nadie nos quite de ti, Señor. Dios mío, ayúdanos a abrazar tu cruz, Padre, a abrazarte y a no apartarnos de ella, Señor, y a no jugar con la esclavitud de nuestra vida antigua, Señor, que la vida antigua sigue siendo igual de mala que antes, Señor, que no hay más de lo que había, Señor, de donde nos sacaste, no hay más, Señor, solo hay muerte y ruina, Padre. No nos dejes volver atrás, Padre Jesús. Ayúdanos a permanecer, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.